preparación para la meditación de la palabra de Dios, vamos a buscar el libro de Tito, capítulo 2. Puestos de pie, vamos a leer de Tito, capítulo 2. Sigan con sus vistas la lectura y tendremos una oración después. El libro de Tito, el capítulo 2. Después de Timoteo, antes de Hebreos, está Tito. Y les leo del capítulo 2. El apóstol Pablo escribe al pastor Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y así pues, de pie vamos a leer todos juntos del Salmo 119 y el capítulo 25, Salmo 119 y el versículo 1, perdón, capítulo 25, Salmo 25, del versículo 1 hasta el versículo 11. Salmos 25, el versículo 1, el versículo 11, todos juntos en voz alta, manera de oración. Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Antes de orar esta tarde, terminaremos un sermón del domingo pasado. Y comenzamos la semana pasada una serie sobre el matrimonio, notando cuatro puntos de la filosofía bíblica del matrimonio. Unos puntos de la filosofía bíblica del matrimonio. Para los que no estuvieron con nosotros, les leo los puntos principales de lo que vimos. Y si estuvo con nosotros, se va a dar cuenta que añadí unas lecciones para que el sermón estuviera más completo. Y de hecho, voy a añadir otras lecciones, Dios mediante. Esta serie fue preparada especialmente porque voy a predicar en otra iglesia sobre ese tema. Me pidieron que predicara sobre ese tema y no me gusta predicar en otra parte lo que no predico aquí. Entonces, Dios mediante, para este verano estaré predicando estos sermones en otra iglesia. Y por cierto, si ustedes tienen otra idea, un comentario, una opinión sobre lo que debo de agregar, por supuesto, con toda confianza, mándenme un mensaje, un WhatsApp. Pero lo que vimos la semana pasada, el primer punto de la filosofía bíblica del matrimonio, es que el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio fue instituido por Dios. Génesis capítulo 2, tenemos la primer boda. Y de ese hecho, que el matrimonio fue instituido por Dios, nos llevó a tres pensamientos. El primero es que con referencia a sí mismo, Dios instituyó el matrimonio para su gloria. Dios instituyó el matrimonio para su gloria. El segundo pensamiento es que con referencia a nosotros, Dios lo instituyó por tres razones: para que tengamos una ayuda idónea, para protegernos de las fornicaciones y para que tengamos una descendencia para Dios. El tercer pensamiento, Dios instituyó el matrimonio. Entonces, el diablo y el mundo anti Dios hacen todo lo posible por destruirlo. Entonces, el primer punto de la filosofía bíblica del matrimonio, el matrimonio fue instituido por Dios. Segundo punto, el matrimonio fue afectado por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el matrimonio fue afectado. Iba a decir infectado, bueno, también fue infectado. Afectó a Adán, afectó a Eva, afectó su relación. Tercer punto, el matrimonio de cada persona fue predestinado por Dios. El matrimonio de cada persona fue predestinado por Dios. No tan solamente el de Adán y Eva, no tan solamente el de Abraham y Sara y sus descendientes de Isaac y Jacob, pero todos nosotros que nos hemos casado, todo lo que hacemos, toda esa relación fue predestinada por Dios. Cuarto punto, el matrimonio simboliza el misterio del Evangelio. Muy bien, aquí nos quedamos, nada más nos faltan tres puntos. Quinto punto, el matrimonio es un pacto ante Dios. El matrimonio es un pacto, una gran promesa que hacemos ante Dios. Esto lo podemos leer en Malaquías, el capítulo 2, por ejemplo. Malaquías 2, que también prueba el segundo pensamiento. Dios instituyó el matrimonio por tres razones, y una de las razones es para que tengamos una descendencia para Dios. Y este es el vocabulario, ¿verdad?, de Malaquías 2. Creo que en una de las confesiones cristianas dice una semilla para Dios o para la iglesia. Nos dice Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, dice en el capítulo 2 y el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y noten también Proverbios 2:16. Proverbios capítulo 2 y el versículo 16, que nos habla también del pacto en el matrimonio. Proverbios 2:16. Hablando de la sabiduría, las excelencias de la sabiduría, Salomón escribe: si tenemos esa sabiduría de Dios, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que la haga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Matrimonio, entonces, no es un juego. No es, bueno, nos casamos y terminamos cuando ya no seamos felices, cuando ya no nos guste estar juntos. Vamos a juntarnos, en otras palabras, si nos conviene, si somos felices. Y si no, tratamos otra. Por supuesto que no. El matrimonio es un pacto solemne ante Dios. En las bodas decimos, casi en todas las bodas, la ceremonia clásica, por así decirlo, dicen que como testigos están los ángeles y Dios. Y esto es cierto. Testigos de las bodas, los ángeles y Dios. Y ellos son testigos de los votos matrimoniales, en los cuales decimos generalmente que seremos fieles en la prosperidad y en la adversidad, el uno para con el otro, en la salud y en la enfermedad, y así amarnos hasta que la muerte nos separe. Tenemos que cumplir con esos votos matrimoniales ante Dios. Y la naturaleza de los votos es que es una promesa a Dios también. Por eso es tan solemne ese voto. Salomón nos advierte, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue en ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Si tú no cumples con lo que dijiste con tu voz en tu matrimonio, en la ceremonia, dice aquí, Dios se enoja. Y con gran ira, por supuesto, porque fue un voto ante Él. Entonces, bíblicamente hablando, el matrimonio es una unión inseparable. Solo nos podemos divorciar por dos razones, según la Biblia. Solamente por dos razones. Primera, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, por ejemplo, en Marcos 5:32, que el adulterio puede acabar con el matrimonio, el adulterio de uno de los esposos. O 1 Corintios 7, el apóstol Pablo nos enseña también la deserción obstinada de uno de los contrayentes. La deserción, el abandono de uno de los contrayentes. Y en 1 Corintios 7 también leemos, es posible que los cristianos se separen. No que se divorcien, pero que se separen, pero no se pueden volver a casar, nos dice el apóstol ahí. Entonces, jóvenes, señoritas, solteros, si esto es cierto, oren, oren mucho, pidan consejo, estudien, escojan con mucha sabiduría a la persona con la cual quieren casarse. El matrimonio es un pacto ante Dios. Sexto punto, el matrimonio es regido por la Biblia. El matrimonio es gobernado, guiado, regido por la Biblia. Probablemente vieron algo de esto en la clase de nuestro hermano Martínez. Como cristianos creemos que la Biblia es la voz de Dios, la ley de Dios, como se dice mucho en el Salmo 119, por ejemplo. Entonces nosotros que creemos como cristianos que la regla de fe y práctica de la verdadera religión la tenemos en la Biblia. Y esto incluye, por supuesto, nuestro matrimonio. Creemos que aquí tenemos la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. Entonces, no debemos regir, no debemos de gobernar o guiar nuestros matrimonios de acuerdo a nuestro parecer o de acuerdo a nuestros sentimientos o de acuerdo a lo que dice el gobierno o de acuerdo a lo que dice la ciencia o las leyes de los hombres. Debemos de guiar, regir nuestro matrimonio de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, ¿realmente estás mal si tú dices, me quiero divorciar porque ya no siento que lo amo? En mi oficina han estado parejas que me han dicho eso, yo ya no siento que la quiero. El matrimonio no se trata de sentir. Ninguna parte en la Biblia dice, te puedes divorciar si ya no sientes nada por tu pareja. Por supuesto que no. El amor es una decisión. El matrimonio es la unión de dos personas en un pacto solemne ante Dios. Se hacen las promesas ante Dios. No es de sentimiento. Si yo no tengo el sentimiento, no, por supuesto que no. Busqué en el internet porque sabía que lo iba a encontrar. Según un estudio científico de julio del 2010, de 2013, las personas son más felices si se divorcian. Sabía yo que lo iba a encontrar. Y me imagino que no es el único estudio. Según un estudio de la ciencia moderna, las personas que se divorcian son más felices. Falso. Falso. Muy falso. Me he encontrado y he aconsejado a personas que han pasado por ahí. Es una tristeza increíble. Pero además, no es de acuerdo con la Biblia. Es de acuerdo con la ciencia de los hombres. Eso no es válido para los cristianos. No es lo que dice la ciencia, sino qué dice Dios. El matrimonio siempre debe ser regido por Dios en lo que Él nos ha revelado y que a lo último es lo que nos hará felices realmente ahora y en la eternidad, que es lo que cuenta más. Y es una gran bendición para los cristianos que Dios nos ha dejado por escrito
reglas específicas, ejemplos, advertencias, promesas para los matrimonios cristianos. Una y otra vez nos deja promesas, reglas específicas, ejemplos que debemos de seguir como cristianos. Lean, les encargo como tarea 1 Corintios 7 esta noche. 1 Corintios 7. Y nos encontramos promesas. Por ejemplo, si no me equivoco, está en 1 Corintios 7. Si tu esposo no es cristiano, es incrédulo, pero tú eres cristiana, Dios santifica a tu esposo. Eso es precioso, eso es glorioso, que Dios santifica a nuestros hijos y nuestro esposo, aunque no sean cristianos como nosotros. O también, si la esposa no es cristiana, pero el esposo es cristiano, la esposa es santificada. No perfeccionada, por ejemplo, pero por supuesto, por una obra especial del Espíritu Santo, ellos van a escuchar el Evangelio. Dios les va a dar una iluminación especial. Y pueden asistir a la iglesia y participar porque son miembros de una persona cristiana. Eso es algo que nos debe animar mucho como padres, como esposos. 1 Corintios 7, instrucciones muy realistas y específicas y prácticas. Entonces, cásate según las direcciones que Dios nos da en su palabra. Cásate según las reglas que Dios nos da en su palabra. Resuelve tus problemas matrimoniales siguiendo su palabra. Gobierna, disfruta tu matrimonio según su palabra. El matrimonio regido por la Biblia, la palabra de Dios. El último punto de la filosofía bíblica del matrimonio. El matrimonio cristiano es confirmado, ayudado y bendecido por Cristo. El matrimonio cristiano es confirmado, ayudado y bendecido por Cristo. Una vez más, en las ceremonias de bodas generalmente se menciona al principio que Dios confirmó la dignidad del matrimonio al estar presente en las bodas de Canaán. ¿Se acuerdan? Generalmente en nuestras bodas se dijo eso. El Señor, de alguna manera, se menciona, estuvo presente en las bodas de Canaán. Esto confirma el honroso estado del matrimonio, como dice una liturgia. Y es muy cierto, por supuesto, que el Señor Jesucristo estuvo en esa boda y de hecho fue cuando convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Y bendijo así a la pareja, haciendo ese primer milagro, como se le llama. También tenemos la promesa de Mateo 28. Mateo 28 nos dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si eso es cierto, y lo es, eso quiere decir que Él estuvo con nosotros el día de nuestra boda. ¿Sí o no? ¿Lógico? ¿Bíblico? Claro que sí. Y el invitado especial, espero, el invitado primordial de nuestra boda, espero que haya sido nuestro Señor Jesucristo. Claro, lo que queremos como parejas cristianas, que Él esté con nosotros. El domingo pasado vimos algo de esto. La unión del matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, el gran misterio del Evangelio ahí. Y una vez más, en Apocalipsis, por ejemplo, tenemos ese lenguaje simbólico. En el cielo estaremos en las bodas del Cordero. Bodas del Cordero. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese lenguaje apocalíptico? Nuestro Señor Jesucristo reconfirma que el matrimonio es un estado honroso. Y siendo un estado tan difícil como veíamos en esta mañana, por nuestra debilidad, los ataques del diablo y del mundo, y el pecado que mora en nosotros, aún como cristianos, siendo Cristo nuestro Rey y nuestro sacerdote, podemos confiar que nos ayuda en nuestros matrimonios cristianos. Si somos cristianos, Cristo es nuestro profeta, nuestro rey y nuestro sacerdote. Como profeta nos revela qué dice la Escritura, cómo debemos de guiar nuestros matrimonios. Como rey nos protege, nos guía. Como sacerdote se sacrificó a sí mismo por nosotros para que se nos perdonara todos nuestros pecados matrimoniales también, por supuesto. Como sacerdote intercede por cada uno de los matrimonios de los cristianos. Eso es glorioso también. Es una gran bendición. Entonces, de seguro que al arrepentirnos, el Señor nos perdona nuestros pecados matrimoniales, los pecados contra la esposa, contra el esposo. Esta semana pasada le gritamos. Esta semana pasada provocamos a la ira. Esta semana pasada hicimos una mueca por la comida que muy laboriosamente hizo. Siguió, ¿verdad?, el recetario de la iglesia que se hizo. Y trató, ¿verdad?, de hacer esa receta con amor. Y nosotros hicimos una mueca. Eso es un gran pecado. Pude añadir, por supuesto, aquí a la lista, y vamos a ver algo de esto más cuando hablemos sobre las responsabilidades del varón. Pero el caso es que esos pecados, podemos tener toda la confianza pidiéndole perdón a la esposa, pidiéndole perdón al esposo, que el Señor nos perdona a nosotros. Todo. ¿Por qué? Por su sangre, por su sacrificio. Y por supuesto, siendo Cristo nuestro gran Rey y Sacerdote, Él intercede por nosotros para que Dios nos conceda las virtudes que necesitamos en nuestro matrimonio. Que Él nos dé la salida a las tentaciones en nuestro matrimonio. Es una gran bendición. Entonces, si tenemos alguna bendición en nuestros matrimonios, es por Cristo. Nosotros no merecemos nada de paz en nuestros hogares, nada de gracia, nada de bendición en nuestras casas. Es por Cristo que Dios nos bendice con familia. Es por Cristo que Dios nos bendice dónde vivir, qué comer. Como dice un himno, aún el aire para respirar. Es por Cristo. Entonces, si tenemos problemas en el matrimonio, ¿y quién no tiene? ¿Lo repito? Si tenemos problemas en el matrimonio, ¿y quién no tiene? Si es una unión de dos pecadores débiles y el diablo los ataca, el mundo los ataca. ¿Quién no tiene problemas? Si tenemos problemas en el matrimonio, acerquémonos a Cristo. Si tenemos dilemas, decisiones difíciles que tomar, pidámosle sabiduría a Cristo. Si tenemos bendiciones en el matrimonio, démosle toda la gloria a Cristo. Bien, esta tarde vamos a orar. Es un tiempo de oración. Cada tercer domingo del mes tenemos un tiempo de oración presencial como iglesia. Y vamos a orar especialmente por los matrimonios de la iglesia, las familias de la iglesia. Oremos por los parientes que no son creyentes, que no creen en la palabra. Oremos por los matrimonios jóvenes y los jóvenes, los solteros de la iglesia, que Dios provea una persona para ellos de acuerdo con su buena voluntad. Especialmente vamos a orar por eso. Pero antes vamos a cantar dos estrofas del himno nuevo. Hermano Carlos Armenta, si es tan amable de dirigirnos en este himno. Puestos de pie, vamos a cantar dos estrofas nada más del himno antes de orar.